Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Fly me to
the moon, let me play among... Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com. Hold
my hand. Muy buenas, amigos del Viajero Accidental en Radio Viajera. Os saludamos de nuevo Luz Picos y José Luis Conde. Hoy nos vamos hasta Torrelavega, en Cantabria, una gran desconocida, la ciudad que se llama Capital del Besaya, por el río que pasa por allí. Y nosotros vamos a hacer un recorrido que le haga justicia, porque hay mucho que ver allí.
En efecto, Luz, esta va a ser una guía para recorrer Viernorres en Torrelavega. ¿Qué es Viernorres? Pues un tesoro que se esconde a los pies del Monte Dobra. Barrio lleno de casonas, de esas típicas casonas cántabras con sus blasones y portaladas. Uno de esos pueblos de Cantabria, a la vez orgulloso de formar parte de la capital del Besaya. Gracias a la invitación de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Torrelavega y de la Junta Vecinal de Viernorres. Y de la mano de la historiadora torrelaveguense Sara del Hoyo. Con ella hablan Raquel Calvo y José Luis Conde, del equipo de El Viajero Accidental. Recorriendo el barrio, qué mejor manera de sumergirse en Viernorres y conocer su arquitectura, su historia, sus familias. Como dice Sara, es un juego de tronos en pequeñito. Vámonos ya a Viernorres.
Paisano, una persona que ha nacido aquí en Viernorres, dice: yo voy a dejar en mi testamento esta parte para dotar a mi pueblo de esto. Lo voy a hacer aquí, en el barrio de Paramenes, no se nos olvide, al lado de la iglesia. Porque también aquí hablábamos de ese poder religioso, esa autoridad religiosa a partir de la iglesia, y esa autoridad civil con los poderes públicos aquí cerca. Ajá. Pero la autoridad civil también se manifiesta, o también es importante, porque los vecinos que viven aquí no son todos iguales. Entonces, unos tienen más dinero que otros. Entonces, sí, entonces ese dinero, ¿cómo muestro yo a mis vecinos que yo tengo mucho dinero? Pues nada, haciéndome una casa justo al lado de la iglesia y justo al lado de la casa de juntas.
Y más grande que la de los demás.
Que lo del vecino. Entonces yo veo a ver cómo se le hace mi paisano. Esa, y entonces es. Yo voy y me
por
hago.
Eso podemos ver las casonas que hay alrededor aquí de la iglesia,
¿no? Eso es. Entonces nosotros ahora nos podemos detener concretamente en dos, que son como las más paradigmáticas y para mí me parece que las más sobresalientes. Por un lado está la casa de García Velarde y Ceballos, que data precisamente de ese principio del siglo XVIII, 1720-1740, y que era propiedad de Pedro García Velarde y de Mariana Sánchez de Bustamante. Mariana, que era hermana de la persona, del hombre, de ese varón que construyó la siguiente casa a la que nos vamos a referir, que es la famosa Casa de los Leones. Ese Sánchez de Bustamante ya nos da ahí una huella, un dato. Como digo, propiedad de Pedro García Velarde, que era teniente de corregidor. O sea, allá es nada. O sea, él tenía dinero, tenía un poder y su autoridad también tenía que estar, que ser vista por sus vecinos.
Palpable, que se viera comer la casa y veías el poder que vive ahí.
Efectivamente. Entonces, bueno, sí que es una casa. Cuando hablamos de las casonas de Viernorres, pues hablamos de esas casonas de periodo, de época barroca, plenamente barroca. Que nos hablan también de la conexión que existía entre los diferentes talleres que trabajaban en la elaboración de esa arquitectura. O sea, hablamos de canteros, hablamos de carpinteros, que sobre todo a nivel de cantería, que es un tema que está muy, muy estudiado, que trabajaban, que eran familias de canteros que se trasladaban por diferentes puntos, no solo dentro de la región, sino que en otras provincias, y eso hace que cuando nosotros vemos una casona, haya detalles que nos permitan identificar a ese linaje, a esa familia de canteros, incluso conectar diferentes edificios de zonas totalmente alejadas en las que trabajarán esas mismas manos. Entonces siempre hablamos de personas, o sea, de trabajadores de una mano de obra muy especializada, la de la cantería. Además, en Viernes había cerca unas canteras importantes, y es más, en el vecino Valle de Buelna, la fama de los canteros era conocida por todos los lugares, o sea que eran personas muy especializadas y que sabían cómo trabajaban. Como estábamos hablando de esta casa de García Velarde y Ceballos, pues es una, tiene un carácter más horizontal, lo cual nos lleva a pensar en esos inicios del siglo XVIII, porque es cierto que estilísticamente van evolucionando, hay detalles, pues las arcadas, los medios puntos, el lugar en el que se localizan las ventanas, los recercos de los vanos, todas esas cuestiones nos hablan un poco de la evolución que la propia arquitectura tiene a lo largo del tiempo. Y esta casa es uno de los primeros ejemplos, precisamente, ya extraordinarios, porque en detalles es muy rica, pero sí que es un tanto más tosca que otros ejemplos que tiene Viernes. Ese carácter más horizontal, pues que está, es muy evidente en el soportal de cuatro arcos de medio punto que tiene, que después, si queréis, nos acercamos y lo podemos ver, pero es siempre que pensemos en esa arcada y esa solana, sobre todo, que es tan paradigmática y tan característica de las casonas montañesas, esa solana siempre orientada al mediodía, que tiene que entrar esa luz, lo que nos está revelando es que tenemos que mostrar nuestra opulencia. O sea, yo quiero decir que tengo y que estoy, y que estoy aquí.
Eso es.
Además, eso también en un escudo de piedra. O sea, no podemos olvidar...
Hombre, los escudos son que fundamentales para el poderío que tiene.
Eso es. O sea, nos habla de la conexión y de la importancia del concepto de la familia, porque mi escudo habla de mí, pero habla de mi familia también, y que estamos aquí, ahora, y estaremos en el tiempo, si eso se consigue conservar. Y de conservación nos vamos precisamente a la otra casa, la famosa Casa de los Leones, la casa de los Sánchez de Bustamante, pero que es más conocida por todo el mundo por Casa de los Leones, precisamente por ese enorme escudo.
Sí.
Con esos dos leones rampantes que parece que nos dan miedo, que van a salir. Que
es
parece
un escudo espectacular.
Espectacular.
Es un despliegue de...
De todo. De todos los recursos.
Aquí estamos nosotros.
Sí. O sea, y hemos venido para quedarnos.
Exacto.
Porque los Velarde tienen su zona de actuación, los Sánchez de Bustamante tienen su zona de actuación. O sea, Viernes es... no es por simplificarlo, pero es casi como un Juego de Tronos, porque son distintas familias que tienen que vivir, o sea, que viven aquí y que quieren controlar los recursos, el agua, la madera del monte, etcétera, y que tienen sus dineros con sus aportaciones venidas de Allende los Mares o de Cádiz, de Madrid, de ese negocio de la seda, y que utilizan en decir, es por lo que estamos hablando ahora, que estamos aquí y queremos estar. De la Casa de los Leones, pues podríamos decir muchas cosas, ¿no? Que es uno de los ejemplos más monumentales de las casonas que se encuentran en Viernes, porque es Viernes es un libro en piedra, nunca mejor dicho. O sea, nos permite conocer el vocabulario arquitectónico, la evolución de la arquitectura residencial a lo largo de siglos. O sea, hablamos casi eso, pues desde el siglo XV hasta la actualidad, porque en Viernes, lógicamente, se ha seguido construyendo. Tenemos que visitarlo por muchos motivos. Entonces, en la Casa de los Sánchez de Bustamante es precisamente uno de sus mejores ejemplos y que es de visita obligada para todos aquellos que vienen a Viernes. Su estilo es ya barroco, más clasicista, o sea, se nota que ya hay una evolución de la casa anterior a la de ahora. Estamos hablando que la Casa de los Leones se construye hacia 1740-1750, o sea, con dos décadas casi de diferencia, pero el tiempo suficiente como para que evolucione la propia arquitectura. Importante, en que conecta con esto que estamos hablando, es que quien decide construir esta casa se llama Francisco Antonio Sánchez de Bustamante, que era precisamente el mayorazgo de la casa. Pero es importante tener en cuenta con quién estaba casado Francisco. Y es que Francisco estaba casado con Catalina Ruiz Velarde. O sea, la conexión con Velarde, la familia Velarde, que tenía en propiedad y explotaba esa famosa ferrería de la Rucha. Una de las ferrerías, por no decir la más importante durante cuatro siglos, probablemente dentro de Cantabria. O sea, no estamos hablando de una ferrería menor. De hecho, quien aporta la fortuna para poder construir la casa y otras propiedades que tiene la familia es Catalina Ruiz Velarde. Su hermano es precisamente la persona de la que hemos estado hablando para el tema de la casa rectoral, esa casa hospital y esa casa escuela. O sea, es la misma persona. Urbán, que habíamos hablado de antes, Urbán Ruiz Velarde. y es que este Urbán Ruiz Velarde tenía a su cargo la provisión general de víveres y los arrendamientos de tabaco del Principado de Cataluña y también de las rentas reales y de millones de Granada. O sea, quiero decir que era en la época un auténtico puestazo, hablando claro, y entonces él se permitió reunir una fortuna importante que a través de su hermana y a través de su propio testamento tiene su reflejo en la actualidad en Viernes. Falleció precisamente en Granada en 1730, pero eso, bueno, no desajustó esos planes que había de repatriar el capital y de invertirlo aquí. Hay que pensar precisamente esa cuestión, que las familias, lo habitual, las familias pudientes, pues había personas con cargos militares, con cargos civiles importantes, con cargos eclesiásticos, o sea, eran familias de numerosas, o sea, con una serie de personas que, pues uno estaba relacionado con la iglesia, otro estaba relacionado con la autoridad civil, o si no eran corregidores eran ayudantes de jornada. Quiero decir que se movían en unas esferas de poder pues totalmente diferentes a las que podía tener aquí un labrador, un vecino normal, que también es una cosa que sucede en Viernes y no así en otros puntos de la localidad, del municipio, perdón, y es que emigró mucha gente pobre, por decirlo de alguna manera. Eso está investigado por un profesor de la Universidad de Cantabria, Miguel Ángel Sánchez, que estudia precisamente esos movimientos demográficos. Hubo mucha emigración, que ayudó en cierta medida también a configurar la población como era. Pues había muchas casas dirigidas por mujeres, o sea, que es una cosa a tener en cuenta. Las familias eran mucho más reducidas que en otros puntos del municipio, precisamente por eso, porque los varones muy jóvenes emigraban para poder, pues casi, ¿no?, ese sueño que siempre se tiene cuando nos vamos a otro lugar, y esto sucedía
tener éxito y volver.
Eso es, no siempre capital. Sucedía, porque muchas veces pues tenías que pedir ese dinero para poder hacer el viaje, y claro, tu familia, si no tenía recursos, pues casi era pues contraproducente, porque no podían salir. Así que entre unos y otros lo que se hace es configurar una plaza, la plaza que vemos hoy en día, ¿no?, con esas casonas, esa casa hospital, esa casa escuela, la iglesia, y también otros elementos importantes que hay que tener en cuenta a la hora de ver una casona. Y es que las casonas son el elemento central de un conjunto más grande, de una corralada que siempre está cercada y que tiene una serie de elementos auxiliares o secundarios, pues por ejemplo socarreñas para meter a perros de labranza o una serie de cuestiones. Importantísimo es precisamente las portaladas, o sea, portaladas que ya vemos en otras localidades que nos encantan y que en Viernes tenemos todavía alguna, otras se han perdido. Y precisamente la de la casa Sánchez de Bustamante, la de la Casa de los Leones, la hemos perdido. Afortunadamente, contamos con fotografías que nos permiten conocer cómo era esa portalada. Según los vecinos, pues más o menos hasta los años 50, 1952, se sabe que esa portalada estaba aquí. Estaba dedicada precisamente a San Antonio de Padua, que en la parte superior pues había ahí una hornacina en la que estaba la figura. Como digo, está desaparecida. Tenemos noticias, hay quien dice pues que está en un sitio, otros dicen que está en otro sitio, pero el caso es que donde tenía que estar no está. Entonces es una cuestión que tenemos que poner sobre la mesa siempre. Entonces, ¿qué es lo que queremos legar nosotros de lo que hemos recibido? O sea, nuestro patrimonio arquitectónico, nuestro patrimonio cultural está aquí porque alguien decide protegerlo o no protegerlo. Y en ese sentido Viernes pues tiene declaradas una serie de arquitecturas desde hace pues relativamente poco, y concretamente en Viernes tenemos esas, o sea, 13, que es nada más y nada menos que 13, o sea, que es una cuestión a tener en cuenta.
Un número bastante
sí. Entonces, claro, nosotros pues cuando venimos a Viernes y caminamos por sus callejuelas, pues claro, tenemos que pensar que es patrimonio y que nos pertenece a todos y que tenemos todos que velar porque eso se conserve, que hay que cuidarlo, que habla de nosotros, de los que estaban antes que nosotros, y hablarán de nosotros en el futuro. Eso es.